Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conocer las cosas que destinaste en la eternidad pasada para cada uno de nosotros. Te lo pedimos para la gloria y honra de tu amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el libro del Apocalipsis. Estamos en el Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Estamos viendo el preámbulo que nos permite entender esta porción del libro de Apocalipsis, donde los juicios de Dios se están llevando a cabo para probar su justicia, su rectitud, su amor y su veracidad. Cuatro cosas importantes que llegan a ser parte de lo que es la esencia de Dios. Dios, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, tiene cualidades pues absolutas de Dios, y Él en su sabiduría, en la eternidad pasada, ya supo que iba a crear al ser humano y supo por qué lo iba a crear. O sea que la caída de Satanás no fue sorpresa para él. Él ya sabía esas cosas y ha predispuesto pues a hacer entonces, después de la caída de Satanás que hemos estado viendo, hacer al ser humano para demostrar su justicia y su rectitud. Nosotros no sabemos lo que tiene Dios más adelante, después de nuestra partida de la faz de la tierra, después del milenio. Nosotros sabemos que tiene nuevos cielos y nueva tierra y que nosotros vamos a participar de esto, pero no sabemos qué cosas adicionales vienen ya de aquí a 1000 años y pico más adelante, después que venga nuestro Señor Jesucristo y termine los cielos y la tierra. Nosotros sabemos que, siendo los recipientes de su palabra, nosotros permanecemos para siempre con Él como hijos de Dios, porque dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea que la máxima cantidad de riquezas que nosotros podemos tener es la palabra de Dios en nuestro corazón. Es una riqueza perdurable, jamás se acaba, siempre es aquilatada por el Señor Dios Todopoderoso. Son las personas que por su libre albedrío, a pesar de todo lo que estamos viendo, a pesar de todos los ataques que tiene el ser humano a través de su vida y a través de la historia humana, esa persona opta por seguir a su Señor. Y eso es algo espectacular, porque la única manera que tiene Dios para llamarnos a nosotros a través del Espíritu Santo y a través del llamado como iglesia es simplemente la información que tiene la Biblia, para que nosotros nos acerquemos a Él y creamos en Él. Y verdaderamente que es algo que viene por la fe. O sea, nuestra fe compaginada con la fe que se encuentra en la Biblia. Y nosotros de alguna manera u otra nos percatamos pues de la veracidad de Dios y lo seguimos. Y sabemos que Él no puede mentir. ¿Por qué? Porque en la Biblia nos demuestra que Él no puede mentir. Que Él es veraz, siempre es la misma cosa. Entonces podemos confiar en Él y utilizar la información que obtenemos para solidificar nuestra fe y continuar nuestra marcha espiritual. Estamos en el plan de Dios. Hoy precisamente, y ustedes saben que hace un par de años le está diciendo cómo estaban las cosas de horribles en los Estados Unidos, y que esto se veía muy mal, pues precisamente en los años que la de eso vino una caída espectacular, no sé si se recuerdan de eso, pero a la final Houston pues salió bien, pero en los Estados Unidos hay un problema grandísimo. Los Estados Unidos siguen imprimiendo trillones de dólares al año, lo cual está llevando a los Estados Unidos a la bancarrota. Ya los países fuera de los Estados Unidos se están empezando a canjear productos y servicios, no con dólares, sino con lo que le llaman una cesta de dinero de diferentes países, porque ellos saben que el dólar está perdiendo su adquisición, no se puede comprar lo que se compraba antes, y va acelerando de una forma extraordinaria. No sé si ustedes han visto cómo ha subido, por ejemplo, la comida, lo cara que está la comida, carísima, o sea, algo más de lo normal. Yo les comenté que hace unos días compré, no me di cuenta, sino que agarré unas duraznos y las puse en la cesta, no eran 2 o 3 libras, y cuando salgo, 12.50, solamente por un poquito de fruta, que es algo, wow, qué impresionante. Pues eso no es nada comparado con lo que va a venir. Viene un problema grandísimo a los Estados Unidos, y se está pensando que se va a desligar lo que ha mantenido a los Estados Unidos en pie, que es el vínculo del dólar con el petróleo. Nadie en el mundo puede comprar petróleo si no es con dólares. Entonces eso permite que los Estados Unidos imprima y no le pase nada, porque ellos pueden pagar su petróleo con los dólares que ellos mismos imprimen. Muy fácil, pero los otros tienen que valerse en el dólar que tienen por los productos canjeados. Ellos venden y reciben dinero en dólares, y con esos dólares es que pagan su petróleo. Eso ya han hecho pactos pues con los islámicos, con los árabes, los pactos a veces con China, con Rusia, con los países árabes, con Brasil, en Sudamérica, de poner una nueva cesta y canjearse, ya no con dólares, sino con la moneda nacional, o la nueva moneda que va a salir. Hay una moneda que se llama Bitcoin, que es electrónica. Yo creo que esa, y asesoramiento personal, pues, yo creo que ese va a ser el dinero que va a lograr el objetivo de Satanás en el transcurso de la tribulación. La palabra de Dios nos dice que el oro no va a valer nada durante el transcurso de la tribulación. Las cosas se van a comprar con esto, y el que no tiene la marca no puede entrar a ver eso. Bitcoin es algo que tú puedes comprar en el internet, y solamente con eso puedes comprar en cualquier parte del mundo. Nadie sabe dónde está tu dinero. Ha subido tremendamente porque la China está comprando, pero muchísimos bitcoins, y solamente imprimen 21 millones de bitcoins. O sea que lo que pasa es que el precio de la moneda va subiendo y subiendo, subiendo y subiendo, subiendo. Hace un año y medio valía $20, hoy en día vale $1,200 la misma moneda. Al parecer eso puede llegar hasta $90,000 por cada moneda de Bitcoin. Y eso es algo extraordinario, porque se está fomentando a través del mundo entero un cambio del dólar. Cuando no está el dólar más y no puede imprimir más los Estados Unidos, adivinen qué va a pasar con la economía. Se viene abajo totalmente. Las personas todavía tienen que comer, solamente se va a cambiar dentro de los Estados Unidos, pero va a haber un problema gravísimo que es precursor, pues, de todas las cosas que se han predicho, pues, en la Biblia, que van a venir posteriormente. Nosotros no sabemos cuándo es, pero lo que sí sabemos es que ya hay indicios de esto y son verdaderamente fuertes. Es de parte del juicio, es correcto. Los Estados Unidos nunca han pasado por esa dificultad, pero aparentemente, pues, viene. Nosotros simplemente estamos protegidos por el Señor y tenemos que hacer caso y obediencia a la palabra de Dios. Una de las cosas que dice la palabra de Dios es que no le debamos nada a nadie. Yo sé que, por ejemplo, comprar una propiedad requiere dinero prestado del banco, porque uno no la puede comprar así nomás. Y está bien, porque si tú comparas, pues, lo que es una renta con una propiedad, te sale más barata la propiedad que la renta. Entonces está bien, pues cómprale y vela pagando, pero el asunto es que cuando vengan los problemas, pues es bueno no tener deudas de ninguna clase para poder mantener el lugar donde vas a vivir y poder comprar algo, pues, con el dinero que tienes, con la inflación que va a haber tan extraordinaria. Todo eso les digo yo porque los Estados Unidos ha sido un país que se denomina en la Biblia como un país cliente de Dios, que tiene 5 diferentes cosas que hace, y dentro de las 5 cosas, una de ellas, que es la más importante de las 5, bueno, hay dos. Una es enviar misioneros fuera del país para evangelizar al mundo entero, lo cual todavía estamos haciendo en los Estados Unidos. Pero la quinta parte es irse en contra de Israel. El día que los Estados Unidos ya de hecho ponga una política en contra de Israel, se acabó los Estados. Y lo están haciendo porque el presidente que tenemos hoy es musulmán. Es cripto, o sea, nadie sabe. Pero a la final eso va a venir y va a ser un problema grandísimo para los Estados Unidos, porque pierde su estado, y al perder ese estado, pues nosotros vamos a sufrir aquí tremendamente. Claro está, les digo otra cosa que es muy interesante: el estado de Texas es uno de los lugares más vigorosos en la economía nacional, y eso se debe a que aquí hay iglesias de creyentes maduros, y bajo el concepto de la sal de la tierra, Dios preserva la nación y preserva el área donde se encuentran los creyentes maduros para bendecirlos grandemente. Entonces, y nosotros somos parte de ese eje y estamos creciendo espiritualmente. O sea que nosotros seguimos adelante, tenemos esa garantía divina de que la protección de Él viene para nosotros, y que nosotros podemos pasar, pues, por la vicisitud de los problemas y las cosas que pueden venir con la protección divina. Bueno, entonces, con esto en mente, pues, seguimos el estudio este de lo que nos dice nuestro Señor acerca de los tiempos. Nuestro Señor Jesucristo, Dios, está probando la historia humana a través de que le permite a todos los seres humanos tomar sus propias decisiones sin Dios, haciendo caso del sistema cósmico. Entonces eso trae consecuencias devastadoras para la vida de las personas en la faz de la Tierra. Y de esa manera no pueden alcanzar la verdadera felicidad, sino que es una felicidad temporal, terrenal, finita. Es una felicidad que la podemos describir, por ejemplo, para nosotros, hablando de nosotros, pues viendo el punto de vista de nosotros, es una felicidad que se puede describir como una felicidad inferior. La felicidad de Dios es perfecta y está encapsulada en la palabra de Dios. Más palabra de Dios, más felicidad perfecta tenemos nosotros. Y eso es parte del seguimiento que le damos nosotros a Dios. Este proceso que está demostrando Dios requiere que existan ganadores. Estamos viendo el lado malo, pues, que es que las personas están sin Dios, hacen lo que les da la gana sin Dios, y de esa manera, pues, ellos buscan su propia vida y su ganancia, y se engañan los unos a los otros y mienten y son mentidos, etcétera. Pero dentro de todo esto, Dios, por la parte de la persecución, tiene que tener ganadores, tiene que tener personas victoriosas, que a pesar de todo lo que Satanás pone afuera, hay personas que no le creen porque tienen el conocimiento perfecto de la palabra de Dios. y ahí es donde entramos nosotros. Nosotros entramos a través del conocimiento de la palabra de Dios a ser parte de ese eje de creyentes maduros, de los victoriosos, que no se dejan engañar por las cosas que están sucediendo en el mundo, en el sistema cósmico, bajo los planes que existen en la faz de la tierra, los cuales Dios permite que existan bajo el concepto de la injusticia y de la maldad para demostrar su fidelidad y para demostrar su rectitud, su justicia, su amor y su veracidad. Entonces, para hacer esto que les estoy diciendo, a través de la historia humana, Él permite toda situación alterna, toda permutación. De nuevo, de paso, mira, una permutación, según lo que nos dice el diccionario, es variar la disposición u orden en que estaban dos o más cosas. O sea, que cuando tú varías los componentes de algo, vas a tener un resultado diferente. Si los estás variando constantemente, vas a tener constantemente resultados diferentes. Dios permite que todos los seres humanos que existen en la faz de la tierra, con todas las relaciones que existen en la faz de la tierra entre personas, tomen decisiones que están basadas no en lo que es la palabra de Dios, sino basado en lo que ellos creen que es bueno para nosotros. Todo eso tiene resultados catastróficos, que, o sea, sin Dios, porque ya no está persiguiendo la política divina, sino la política del sistema cósmico, y todo es para mal. Tiene repercusiones de mucho, pero mucho tiempo, que son parte de la destrucción de Satanás. La política de Satanás es robar, matar y destruir. Parte de la destrucción es hacerle caso a las cosas que él tiene, y sin duda alguna el resultado final va a ser la destrucción. Nosotros mismos nos destruimos, no necesitamos que nadie nos ayude, pero nosotros tomamos la decisión de hacerle caso, no a nuestro Dios Todopoderoso que nos creó, sino al sistema cósmico de Satanás, con el cual él engañó a un tercio de los ángeles del cielo. O sea, de esa manera engañó a los ángeles del cielo. No es que sea algo espectacular, sino que te da algo que tú quieres y tú persigues eso con vehemencia, olvidándote de que existe un Dios que te creó, y por eso pues tomas esas decisiones que van en contra de tu mejor disposición, de tu bienestar, de tu beneficio. Entonces, estas permutaciones serán exploradas sin dejar una afuera. Todas las posibles que existen entre los seres humanos, Dios las va a permitir, para que no haya fuga. O sea, cuando el caso se presenta enfrente de Dios por el abogado defensor que es Satanás, no hay una sola que no se haya visto, y no hay una sola que no demuestre la justicia de Dios. Que si tú actúas sin Dios, tú vas a tener consecuencias desastrosas. Por eso es que comer de esa fruta en el jardín del Edén trajo las guerras, las hambrunas, todos los problemas que existen en la faz de la tierra. Entonces, en cada una de estas, los resultados no buscados van a demostrar la crisis, las catástrofes, las guerras, los cataclismos, las hambrunas, etcétera, y todas son causadas porque la criatura desobedece a su creador. O sea que las repercusiones que tiene el ser humano por no hacer caso a Dios son grandes. Lo que pasa es que no la vas a ver inmediatamente, aunque en algunas ocasiones sí la vas a poder ver inmediatamente. Bueno, en algunas ocasiones sí, pero en otras solamente lo ves a través del transcurso del tiempo, y generalmente las vas a pagar con tiempo. O sea, tú le vas a dar tiempo, por ejemplo, a una relación. Le das un periodo de tiempo de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, 11 años, 12 años, 15 años, y después se desaparece la relación. Todo lo que invertiste en esa relación se acabó. Ahora tenés que volver a otra relación, pero ya no eras la persona jovencita que comenzó la primera. Pero te dices tener más conocimiento, ahora no me la vuelven a hacer, porque ya yo estoy, ya yo sé lo que me va a pasar. Pero no te van a engañar por ese lado, te van a engañar por otro lado que tú desconocías. O sea que tratas de edificar, pero se derrumba la final. Estás buscando, tratas de edificar, pero se derrumba la final. Lo mismo pasa con todo lo que nosotros hacemos. Ahora, si estás con el beneficio de la palabra de Dios, los resultados van a ser los que Él propuso. Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Y los que lo aman son las personas que buscan su guía. No la guía del mundo, sino la guía divina. Y trata de hacer todo lo posible para seguir la guía del Dios Todopoderoso que lo creó. Entonces, todas las cosas estas que les menciono, la guerra, la catástrofe, son causadas porque la criatura desobedece a su creador. Eso precisamente entonces es lo que Dios está haciendo en la historia humana. Entonces la historia humana está directamente relacionada a la ejecución y la resolución de esta rebelión angélica que comenzó con la rebelión de Satanás en la eternidad pasada, antes de Génesis 1, 2, y ese es el motivo por el cual cuando llegamos al libro de Apocalipsis vemos ese tremendo énfasis en el movimiento angélico, porque es en el libro Apocalipsis donde vemos la máxima cantidad de mención de ángeles. Hay unas 65 referencias a los ángeles del libro de Apocalipsis. Y para que tengan una idea, en el Nuevo Testamento se mencionan los ángeles 170 veces. Ese es el número que aparece, los ángeles, con una designación u otra, con un nombre u otro, con un apelativo u otro. O sea que más de un tercio de las referencias de los ángeles en el Nuevo Testamento se encuentran en el libro de Apocalipsis, donde ocurre el juicio que Dios lleva a cabo para los moradores de la tierra. Y de ocho de esas referencias se describen a los ángeles de las siete iglesias en el inicio del libro, y el resto, que son 57 referencias de estas, ocurren dentro del periodo de la tribulación. O sea que 57 veces ocurren durante el periodo de la tribulación, excepto por uno o dos que vienen en el milenio, en el periodo después del milenio. O sea que, a la definitiva, 55 menciones dentro del periodo de la tribulación, que son 7 años. La iglesia tiene 2000 años. Fíjense todo la cantidad de menciones que se hace de los ángeles en el periodo de la tribulación por lo que Dios está llevando a cabo. Entonces, todo eso nos trae a un lugar donde podemos apreciar lo que sucede cuando estudiamos el séptimo capítulo de Apocalipsis. Comenzando con el versículo 1, nosotros notamos que el escenario ha cambiado. En el capítulo 6, el escenario se encontraba primordialmente aquí en la tierra. Comenzó con el escenario del cielo, cuando el Cordero abre los sellos, pero después todo eso ocurre aquí abajo en la tierra. Entonces, pueden ver esto casi pues para que lo entiendan como una proyección de una película. Ustedes ven una película y a veces se remontan al pasado, a veces se remontan al futuro y te dicen lo que había pasado y te lo traen al futuro y lo que puede pasar en el futuro con películas futurísticas. Eso es lo mismo que está pasando en las visiones que tiene el apóstol Juan. Él está viendo ciertas cosas, de repente ve lo que está pasando aquí, pero coetáneamente están pasando cosas en el cielo. Entonces, a pesar de que el capítulo 6 comienza con el Cordero abriendo esos sellos en el cielo, el punto focal de lo que toma lugar ocurre en la tierra. Y ahora cuando llegamos al capítulo 7 regresamos a la perspectiva del cielo. De nuevo nos enfoca con el cielo cuando Juan comienza en el capítulo 7 con la siguiente información. Dice, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Después de esto, como pueden ver, lo que dice ahí en el inicio, después de esto, no indica una cronología. No es la cronología que le sigue al capítulo 6. Muy importante, se lo estoy dejando saber para que ustedes se ubiquen en estas visiones que tiene arriba y abajo. O sea que los eventos del capítulo 7 no están siguiendo los del capítulo 6 cronológicamente. Lo siguen, pero no es cronológicamente. Lo que sucede es que está viendo otra visión. Primero vio una cosa en el capítulo 6 y ahora ve un escenario diferente en el capítulo 7. Y los eventos en el capítulo 7 ocurren aproximadamente al mismo tiempo que los eventos del capítulo 6. Entonces, en esta proyección que tiene, que le permite ver estas cosas. El asunto es que la resolución de estos juicios en un periodo de 20 a 24 meses se están llevando a cabo. Y después vemos en el capítulo 7 lo que está tomando lugar en el nivel del cielo, lo cual es contemporáneo con el capítulo 6 aquí en la tierra. Estamos viendo entonces que aquí en el cielo él está viendo lo que ocurre y aquí abajo está sucediendo otra cosa en la tierra que se está llevando a cabo. Entonces, no sé si les parece interesante, pues en este momento estamos comenzando a enfocar en los ángeles de nuevo. Aquí vemos a los ángeles de nuevo en el inicio del capítulo 6, cuando nuestro Señor el Cordero abría cada uno de los primeros cuatro sellos, tenía que ver con estas cuatro criaturas vivientes, estos seres vivientes, que son los seres angélicos. Y ahora de nuevo regresamos a ver el papel que estos ángeles tienen en el versículo 1. Y aquí los podemos ver. Primero que todo, vi a cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. Tenemos a cuatro ángeles en este versículo bíblico. Y claro está, y dice que detenían los vientos de la tierra. Otra de las cosas que tenemos que ver es que estos no son los vientos normales. Bueno, en este momento está soplando el viento, pero no se trata de estos vientos de lo que está hablando. Estos son vientos relacionados al juicio divino. Y ese es el motivo por el cual se le dice que no lo suelte hasta la aparición de los 144.000 sellados. Y después, en el versículo 2, Juan dice lo siguiente. Fíjense que esto va por partes. Y vi también otro ángel. Ese es un quinto ángel. No uno de los cuatro, sino un quinto ángel. Y claro está, este es el quinto ángel que aparece en el capítulo 7. Y dice que subía de donde sale el sol. Entonces, aquí hay algo interesante, pues, con esto de que sale el sol. ¿El sol de dónde sale? Del este. Sale del este y se pone en el oeste. Sale del este, sale de Miami y se pone en California. Entonces, estamos hablando que del este es que ocurren estas cosas. Y después nos dice, y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado poder para hacer daño a la tierra y al mar. Eso es lo que estos vientos harán cuando sean soltados. Van a hacer daño, o sea, son juicios que vienen de la parte de Dios. Después en el versículo 3 nos dice, diciendo, no hagan daño a la tierra. Fíjense las tres cosas que se mencionan: ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Los siervos de nuestro Dios son los 144.000 sellados. 12,000 de cada tribu de Israel. Aquí, como pueden ver de nuevo, aquí no se menciona la iglesia para nada. No hay mención de la iglesia, porque la iglesia no está aquí ya. Todo se vierte de nuevo al pueblo de Israel. La vanguardia, la antorcha que Dios tiene para el periodo de la tribulación, de nuevo son los judíos, los cuales va a establecer de nuevo en su reino como rey, el rey de la familia de David, y como rey de reyes y señores, señores. Y eso es lo que va a ocurrir. De nuevo se le da entonces la batuta o el bastón a Israel para darle la preeminencia que Dios quiere que Israel tenga. Entonces son 144,000 sellados, que vienen a ser 144,000 evangelistas espectaculares, 12,000 de cada tribu. Entonces estamos viendo pues hasta que hayamos llegado a los siervos de nuestro Dios. Ahora, al estudiar este versículo que estamos viendo aquí, hay un par de cosas que les quiero decir. Primero que todo, la primera cláusula que comienza en el versículo 1 del capítulo 7 dice: después de esto había cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos que hay en la tierra. Esa es la parte primera del capítulo 7, versículo 1. Hay algunas personas que han intentado criticar este versículo como un punto de vista de la tierra antes del desarrollo de la ciencia moderna, proponiendo que la tierra era plana. Claro está que nosotros sabemos que eso no es así, pero los cuatro ángulos de la tierra simplemente es un término utilizado para definir algo en el lenguaje diario de la época. Como por ejemplo, nosotros lo utilizamos como la salida del sol. Salió el sol en la mañana y se ocultó el sol, o se metió el sol. Nosotros sabemos que el sol no sale, que lo que se mueve es la tierra, lo que está girando es la tierra. La tierra se mueve en su eje y gira alrededor del sol. En su eje gira cada 24 horas y alrededor del sol se demora 365 días para darle la vuelta completa. Pero no es el sol el que gira, no es que sale el sol, sino que la tierra cambió. Pero eso se llama un lenguaje de acomodación. Desde el punto de vista de nosotros, lo vemos de esa manera. Entonces, de manera que las cuatro esquinas de la tierra es una referencia a los cuatro puntos del compás, que son norte, sur, este y oeste. En esas épocas existían marineros, señoras y señores, y utilizaban las estrellas para guiarse, y encontraban, ellos sabían que había un norte y que había un sur por las estrellas, y que había un este y que había un oeste. Para navegar tenías que guiarte por esas estrellas, para que te indicaran los puntos cardenales, que eran los cuatro puntos cardenales. Lo que voy a hacer en estos momentos es darle un poquito de información referente a este geólogo, el cual les presenté hace dos semanas atrás, que es un geólogo que también es teólogo y que es una persona muy reconocida. Se llama el Dr. Henry Morris. En su libro que hizo, ha escrito muchos libros, pero este libro es El récord del Apocalipsis. De él le cité el hecho de lo que era Pangea y de los movimientos que estuvieron en la faz de la Tierra y de los sismos que van a ocurrir, que van a echar abajo pues todas las cosas. Entonces, aquí veamos lo que dice el Dr. Henry Morris acerca del récord del Apocalipsis. Por mucho tiempo, este versículo ha sido ridiculizado como un reflejo, el versículo 7.1, bajo el concepto ingenuo propuesto antes de la ciencia de la estructura de la Tierra. Este es un concepto que supuestamente veía a la Tierra como plana con cuatro esquinas, porque habla de las cuatro esquinas. Lamentablemente, tú dices cuatro esquinas, pues si ves cuatro esquinas. Pero en términos de la tecnología moderna, es esencialmente el equivalente de lo que un marino o geólogo llamaría los cuatro cuadrantes del compás, o las cuatro direcciones. Y esto es evidente también de la mención de los cuatro vientos, que el uso común sería los vientos del norte, los vientos del sur, los vientos del este y los vientos del oeste. Entre paréntesis, después dice, la geodesia moderna, de paso, la geodesia es la ciencia matemática que tiene por objeto determinar la figura y magnitud del globo terrestre o de gran parte de él y construir los mapas correspondientes. Entonces, de acuerdo a la geodesia moderna, con sus medidas correctas han probado que la Tierra en realidad tiene cuatro esquinas. Hoy, la ciencia moderna, estas son protuberancias que sobresalen del geoide. ¿Qué es geoide? El geoide es la forma teórica de la Tierra determinada por la geodesia. O sea, son las magnitudes que se han sido determinadas pues bajo cuidadoso estudio, con aparatos modernos de medición. Entonces, estas son protuberancias que sobresalen de geoide, o sea, de la forma esférica de la Tierra. En realidad, la Tierra no es una esfera perfecta, sino que es ligeramente plana en los polos. y el bulto ecuatorial es causado presuntamente por la rotación en el eje de la Tierra, y las cuatro esquinas salen de ahí. Entonces hay cuatro esquinas que salen de ese lugar. Esto que les acabo de leer pues nos da un poco de información científica de la naturaleza y la estructura de la Tierra. Y es algo interesante. La Tierra, pues, se nos está diciendo que la Tierra, de las cuatro esquinas de la Tierra, pues estamos hablando pues de estos puntos cardenales que existen. Ahora regresando al versículo 1. Estos cuatro ángeles mencionados aquí están sujetando los cuatro vientos. Y los vientos, como son definidos en el juicio dentro del contexto de la Biblia que estamos estudiando, se relacionan al juicio que Dios va a traer sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra y sobre Israel incrédulo. Muchas veces estos vientos pues son utilizados en la Escritura como una descripción del juicio divino. O sea que tenemos en la Biblia amplia evidencia pues del uso de la palabra vientos vinculados con el juicio divino. O sea que no está hablando de los vientos normales, sino de los vientos de juicio. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es la siguiente. ¿Está ocurriendo esto, que les estoy mencionando aquí, después de los sellos, que ya los estudiamos, ¿verdad?, en el capítulo 6, antes de los sellos o durante los sellos? Y yo les propongo a ustedes que estas cosas suceden a la misma vez, están en dos lugares diferentes. O un poquito antes de los sellos, porque va a contestar la pregunta, ¿quién puede sobrevivir de este juicio? Y son los que son sellados. Esa pregunta, ¿quién puede sobrevivir de esos juicios?, se refiere a los juicios que pasaron, pues estos seis juicios. Entonces, de manera que están deteniendo esos cuatro vientos de la tierra para que no sople ningún viento sobre la tierra o sobre el mar o sobre los árboles, es lo que dice. Y por eso pues dice en el capítulo 2, vi también a otro ángel que subía donde sale el sol. Este ángel va a ser utilizado entonces para sellar un cierto número de hombres judíos para llevar a cabo el propósito específico, pues, y me refiero a los 144.000. Está diseñado para protegerlo de estos juicios. No los protege del martirio, pero los protege de los juicios que van a venir. Nosotros sabemos que los pasajes posteriores que vienen, pues, en la Biblia que vamos a estudiar, que algunos o muchos de estos 144.000 sellados van a ser martirizados durante el periodo de la tribulación. Pero van a ser martirizados por los hombres en persecución, no por los juicios enviados por Dios. O sea que el propósito de los sellos es el de protegerlo de estos juicios en particular, hablando de los juicios que vienen, capítulo 7. Y esto se relaciona pues al juicio, y después les pide, en el capítulo 7, 3, le dice a estos ángeles, y no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Como pueden ver, pues esta es la gracia de Dios. Él está manifestando su gracia y su amor con estos 144.000 sellados. Son personas que a través del estudio de la palabra de Dios en Israel han logrado conocer no solamente el Antiguo Testamento, sino que ahora han tenido la oportunidad de escudriñar lo que es el Nuevo Testamento y han logrado vincular la información con todos los libros del Antiguo Testamento. Y para ellos tiene un sentido total y completo lo que dice el libro de Apocalipsis, porque toda la referencia, como les he dicho anteriormente, se encuentra y está anclada o arraigada en el Antiguo Testamento. Entonces, ellos se dan cuenta de que el Mesías es el Señor Jesucristo, y sin duda alguna, con el celo que tienen ellos, van a perseguir pues ese curso, que es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que las personas se salven. O sea que la gracia de Dios es manifestada ampliamente durante el transcurso de estos juicios espectaculares que van a venir en la faz de la tierra. Y van a hacerlo siguiendo pues la política divina de evangelizar al mundo entero. Aunque sean moradores de la tierra que son recalcitrantes o reacios a conocer la palabra de Dios o hacerle caso, de todas maneras escuchan el Evangelio. No van a tener excusa. Entonces, o sea que lo que les trato de decir es que no simplemente es un periodo de juicio, sino que adicionalmente es la demostración de la gracia de Dios. Siempre les he dicho a ustedes que es la política divina preceder los juicios con la gracia. Nunca trae juicio sin primero ofrecer su gracia. Nunca. En el transcurso del viaje que hicieron los judíos en el desierto, siempre les dio su gracia antes de llevarlos a juicio. Siempre actúa de la misma manera, es parte de la política divina. La gracia precede el juicio. Y por el otro lado, siempre es igual, la capacidad precede la bendición de Dios. Si no hay capacidad, no hay bendición. Mientras más grande tu capacidad, más bendición. Y lo que yo les he propuesto a ustedes es la capacidad, tiene que ver con la capacidad de recibir las bendiciones. Este dedal, le podemos decir así, solamente lo puede llenar Dios y lo llena hasta rebosarse, pero ese es el tamaño de la bendición, porque ese es el tamaño de la capacidad. Si es un vaso, hay más capacidad, hay más bendiciones, hasta que se rebosa. Entonces, ¿a quién le corresponde crecer? A nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la bendición de Dios viene porque viene. Él pide la capacidad y simplemente Él nos bendice basados en nuestra capacidad. Eso es importantísimo, señoras y señores, porque de todas maneras, fíjense qué interesante es. Entonces, el fin nuestro es adquirir la capacidad. La capacidad se adquiere con la palabra de Dios. Por eso nos dice que somos edificados como piedras vivas. Piedras vivas edificadas con la palabra de Dios para recibir de la veracidad de Dios y de la omnipotencia de Dios y de la omnisciencia de Dios y del amor de Dios todas las bendiciones que Él preparó ya de antemano para todos sus hijos. Porque todos sus hijos tienen las bendiciones porque ya Dios las preparó. Lo que pasa es que la mayoría de los creyentes no crecen y toda esa bendición que Dios preparó de antemano se queda en fondo, bajo el concepto de fondo fiduciario que hemos estudiado varias veces. Nosotros somos sus hijos, tenemos la herencia, Jesucristo muere, la herencia de nosotros, pero no la podemos obtener a menos de que tengamos la capacidad. Así de simple es. Lo mismo pasa con los juicios. Siempre están precedidos por la gracia de Dios. Entonces tenemos eso limpio y claro en nuestra mente para saber cuál es la política de Dios. ¿Cómo funciona Dios? Es muy fácil. Siempre funciona de la misma manera. Él quiere que nosotros tengamos su palabra porque el poder de Dios está en su palabra. Y lo que nos mueve a nosotros es la palabra de Dios. O somos personas de bien o somos personas de mal. Así de simple. Somos personas de bien si hacemos la voluntad de Dios. Somos personas de mal si hacemos la voluntad de Satanás. O sea que, y el mal puede ser muy sutil. O sea, nadie va a saber que tú eres, que funciona bajo la política del mal. Pero si no estás con Dios, adivina qué va a pasar. Estás funcionando bajo la política del mal. Entonces estás en la maldad. Entonces, esto es muy importante. O sea que este ministerio de estos 144,000 evangelistas van a traer a millones y millones de judíos y gentiles a ser salvos. Bajo la presión que va a existir en el transcurso de la tribulación, la persona va a estar buscando respuestas. Y la respuesta se lo van a dar ellos perfectamente bien. Con lujo de detalles se le dan para que ellos sepan que el Mesías es la salvación. Entonces, también nos deja saber que Dios está restaurando su énfasis en Jerusalén. No en la iglesia, porque la iglesia no está ahí. Y esto debe ser interpretado literalmente. Ya la iglesia nos lleva a la vanguardia. Ahora Israel de nuevo, bajo ese periodo de tiempo que se llama la 70ª semana de Daniel, tiene los últimos 7 años donde Israel es la que gobierna. Israel es el centro de la política divina. Entonces, también pues esta información permite que salgan a la superficie una serie de temas relacionados a la interpretación de estos 144,000 sellados. Yo sé que ustedes han escuchado esto de los 144,000 sellados y que en el transcurso pues de sus vidas, no sé si se han topado con los testigos de Jehová. Ellos se dicen que hay solamente 144,000 sellados, solamente van a ir 144,000 al cielo y ellos están viviendo en el medio de la tribulación. Eso es lo que ellos proponen. Tienen una teología completamente separada. Pero está la teología también de la Iglesia Católica que dice que no existe la tribulación, que ya estamos en eso, que no existe la venida de nuevo porque ya estamos aquí y que ellos son el nuevo Jerusalén. Y eso es completamente erróneo porque nosotros sabemos. Si eso es verdad, entonces, ¿de qué sirve que nuestro Señor Jesucristo sea judío y el rey de los judíos? ¿Ustedes se dan cuenta? Si Él no va a gobernar bajo la égida judía de la familia de David, ¿de qué sirve? Ellos mismos se niegan a sí mismos, pues, porque están tratando de proponer, pues, tradiciones humanas. Pero estas promesas son para el pueblo de Israel específicamente. No importa que haya fracasado, pues, en varias ocasiones, de todas maneras, esta política se la da a Dios, a los patriarcas, y Dios las cumple perfectamente bien en amor pues a su pueblo, y van a regresar, todo judío va a regresar al Señor, y eso va a ser algo espectacular. Muchos de los judíos que creen en el Señor Jesucristo durante el transcurso de la tribulación son salvos y pasan a poblar de todas las tribus judías el milenio en Jerusalén. O sea que es algo interesantísimo. Entonces también esta información permite que salgan a la superficie una serie de temas relacionados a la interpretación de estos 144,000. Ya nosotros más o menos tenemos una declaración firme y clara de quiénes son, pero hay personas que afirman que son otras personas, que ya pasaron, que han estado aquí, pero no tiene que ver nada con eso. Y si son judíos, ¿qué pasó con las 10 tribus desaparecidas del norte? Es una de las preguntas graves que existen, graves en el término de ser pesadas. ¿Por qué? Si esas 10 tribus desaparecieron, ¿dónde están esos judíos? Pues yo les propongo que esos judíos están en todas partes del mundo. Todas partes del mundo. Y Dios los conoce. A Dios no se le escapa una. Entonces, aquí vemos pues que esas tribus perdidas de Israel, ahí están. ¿Y cuál es el resultado de su ministerio, el ministerio de estos 144,000 sellados? Esa información que se encuentra en la segunda parte del capítulo tiene que ver con los gentiles, todo esto. El asunto es que aquí no vemos la palabra iglesia mencionada para nada. La iglesia no existe. Y si la iglesia no es mencionada, si no es mencionada Israel como la persona, entonces ¿por qué va a cambiar Dios de designación de la iglesia de Israel si la iglesia es la misma? ¿Sí me explico? O sea, que la iglesia católica está errada en esa manera de ver las cosas. Lo que hizo la iglesia católica es alegorizar esta información. Alegorizar, pues, es inyectarle su propio pensamiento y no sacar el pensamiento del autor y verlo de una forma literal. Toda la Biblia la interpreta literalmente, pero cuando llegan al libro de Apocalipsis lo interpretan alegóricamente. Y la Biblia no se puede interpretar de esa manera. La Biblia se tiene que interpretar literalmente del comienzo hasta el fin, a menos de que la Biblia misma te diga que esto es una alegoría. La Biblia misma te lo tiene que decir. El asunto es que aquí no vemos la palabra iglesia. Y nosotros tenemos que tener eso en mente porque ya nosotros no estamos aquí. Nosotros somos la iglesia. La iglesia no es Roma. ¿Qué es la iglesia? La eclesía. Los llamados de adentro para afuera. De las tinieblas a su luz admirable. Son seres humanos. No son piedra. No son edificios. La iglesia no es nada de eso. La componen y se reúnen en un lugar llamado iglesia también, porque también se llama iglesia. Pero la iglesia universal es compuesta por aquellas personas que fueron llamadas de las tinieblas a su luz admirable. Y eso, claro, está simplemente con el hecho de la palabra, entender la palabra en el griego. Nos quita de arriba una cantidad de peso impresionante acerca de lo que es la religión y los golpes de pecho. ¿Sí o no? Ya te quitaste eso, no, ese es el llamado. El llamado nos lo hizo nosotros, el Todopoderoso, Dios. Y nosotros simplemente le hacemos caso. Y seguimos sus estatutos, y seguimos lo que Él quiere. No hacemos lo que nos da la gana. Recuerden que nosotros hemos sido redimidos con la sangre del Cordero de Dios. Él pagó por nosotros. Él nos redimió de ese mercado de esclavos del pecado. Nosotros estábamos destinados al lago de fuego y ya no estamos destinados. Nos llamó, nos dio libertad. A libertad nos ha llamado Cristo para escoger a quién vamos a servir. Pero Él no te quita la salvación. Él no te da y después te quita por tu comportamiento. Es algo que nosotros como parientes debemos de saber. Si le das algo a tus hijos, no se lo quites por su comportamiento malo. Dáselo. Déjaselo porque no tiene que ver nada pues con eso. Es parte de lo que nosotros aprendemos. Nuestros hijos tienen que tomar sus propias decisiones. Es difícil y sobre todo cuando llegan allá a la edad de teenagers. Cuando están jóvenes todavía no, pero ya cuando llegan a cierta edad y están haciendo caso al mundo, van a buscar las cosas del mundo porque es muy fácil, es muy llamativo. Mira lo que están haciendo toda esa gente y cómo se divierten. En realidad no sé, lo que están buscando es la diversión sin felicidad. Pero a la larga lo que están haciendo es están dando ellos mismos desastre porque su capacidad se desvanece. No tienen suficiente capacidad para ser bendecidos por el Todopoderoso. Entonces, de nuevo, es a través de Israel que este enorme empuje evangelístico o evangelista es llevado a cabo y eso va a ser amarrado con los pactos incondicionados al pueblo de Israel. Porque se llevan a cabo pues de esa manera. Como lo deja saber el apóstol Pablo en Romanos 9:4, porque él mismo nos los dice, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, esa es la ley mosaica, el culto y las promesas. Dios se los tiene que cumplir porque Él se lo dijo que lo iba a cumplir y Dios no puede negarse, si no Dios es mentiroso. Entonces, por eso es que en el transcurso de la tribulación más adelante nosotros nos vamos a dar cuenta y en el milenio van a ver que personas quieren tocarle la vestimenta de un judío y decirle llévanos a Israel, porque ellos saben de qué se trata. De manera que el énfasis regresa al pueblo de Israel y la gracia de Dios al judío primero, como dice la palabra de Dios, y también al gentil, y van a haber millones que llegan a la salvación durante el periodo de la tribulación. Entonces, ahí vamos a continuar para la semana que viene, seguimos con eso y estamos en el versículo 3 del capítulo 7, tenemos una alta cantidad de información de trasfondo que nos permite ver esto perfectamente bien cuando sabemos que es la justicia, la rectitud, el amor y la verdad de Dios que se están llevando a cabo en el transcurso de la historia humana y que culmina con estos juicios para la raza humana. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo las cosas que diseñaste para cada uno de nosotros en la eternidad pasada. Para la gloria y honra de tu Hijo amado lo pedimos. Amén.